Culturas Subterráneas.
Los orígenes de la lucha libre en México se remontan a épocas poco sospechadas. Se dice que este deporte fue introducido a nuestro país durante la intervención francesa en el año de 1863. En 1910 llegó a México la compañía del campeón italiano Giovanni Relecevich al teatro principal. Ese mismo año llegó al Teatro Colón la del famoso Antonio Fournier, trayendo entre sus estrellas al popular Conde Coma y a Nabutaka. El choque de ambas empresas construyó un espléndido negocio. En 1921 arribó a México Constant Le Marin. Dentro de su compañía presentó al León Navarro, que había sido campeón de Europa en épocas pasadas. Vino también el rumano Son y muchos otros. Y dos años después volvió a México trayendo al japonés Kawamula, quien junto con Hércules Samson actuó en el frontón nacional. La historia de la lucha libre inició el 21 de marzo de 1897 en Colotlán, Jalisco, con el nacimiento del padre de la lucha libre en México y fundador de la empresa mexicana de lucha libre, Salvador Luterot González. Salvador Luterot González, después de una difícil infancia, se vio obligado a trabajar desde los 13 años y cuando contó con más edad, se enlistó en las filas del Ejército Nacional, donde fue condecorado por sus logros y alcanzó el grado de capitán segundo en el año de 1923. Luterot, después de presenciar una pelea en la ciudad de Texas, decidió empezar con una escena nacional dedicada a la lucha libre. Su inquietud por introducirse al mundo de la lucha libre fue creciendo día con día y aliándose con don Francisco Ahumada integrarían la empresa para implantar la lucha libre en México. Para ello hacía falta contar con un local, por lo que el señor Luterot fue a ver a los señores Laverne y Fiten, empresarios de boxeo en la Arena Nacional, hoy Palacio Chino, sin encontrar una buena respuesta. Para ese tiempo existía la Arena Modelo, que estaba prácticamente desmantelada, y el señor Luterot se encaminó con el señor Víctor Manuel Castillo, el cual era propietario y logró que le rentara este local. Había que rehacer la arena, ponerle tablones, techarla y hacer los arreglos necesarios para realizar la función en la que intervinieron luchadores como Chino Achu, el norteamericano Bobby Sampson, el irlandés Cyclone McKee y, claro, el mexicano Jackie Joe, quienes formaron parte del cartel del 21 de septiembre de 1933. Esta fue la primera pelea de lucha libre en la Ciudad de México, lo demás es historia, la cual con mucha fortuna y perseverancia pudo prosperar y brindarnos a grandes ídolos del cuadrilátero.
¿Ludemon llamando?
Aquí, Santo, adelante.
Aún sigue en su cabaret.
Después del éxito y del buen poder de convocatoria que tenía este nuevo deporte en nuestro país, cada vez se fueron creando nuevos foros para la exhibición de estos gladiadores postmodernos. Y el 27 de abril de 1956 fue inaugurada la esplendorosa Arena México. En esa función intervinieron, entre otros, Santo, Médico Asesino, Rolando Vera, Blue Demon, Gladiador, Bobby Bonales y el Gorilita Flores, dando así inicio a la época moderna de la lucha libre. Entre los años 40 y 50 se construyeron simultáneamente otras grandes arenas. Tal fue el caso de la Arena Coliseo de Guadalajara. Dicha arena adquiere gran importancia, pues desde este recinto han saltado a la fama grandes gladiadores, como es el caso de Alfonso Dantes, Ángel Blanco, El Loco Sandokán, Puma Vázquez, El Negro Vázquez, La Pantera Etíope, Torbellino Negro, instituyéndose así la primera escuela de lucha libre dirigida por el Diablo Velasco. Ídolos actuales como Mil Máscaras, Atlantis, Satánico, Emilio Charles, Ringo Mendoza, Cien Caras, Máscara Año 2000, Universo 2000, Oro, Plata y Shocker, quienes salieron de la escuela del maestro Cuauhtémoc Diablo Velasco, convirtiendo a la pelea tapatía en semillero de luchadores. Los gladiadores que llegan a convertirse en leyenda dentro de la lucha libre, además de una gran capacidad física, necesitan crearse una personalidad misteriosa, un alter ego que tiene que vivir con ellos de manera permanente y a través de él triunfar y convertirse en mitos vivientes. De esta manera fue como surgieron las máscaras, que formarían parte de una de las tradiciones más sagradas y celosamente cuidadas de la lucha libre. Según los expertos, el primer gladiador que portó una máscara como parte de su indumentaria fue en el año de 1933, un luchador norteamericano con un raro tipo de antifaz que respondía al nombre de Jim Hayes, el 7 de noviembre de ese año. Masked Marvel surgió un mes después en el Madison Square Garden de Nueva York, encapuchado con una calavera pintada en el frente. En todo el mundo, ellos fueron los primeros luchadores con un complemento de la vestimenta que se propagó entre la comunidad de gladiadores de manera socorrida y acentuada. En nuestro país, contrario a lo que se sabe de la historia por decir oficial, no fue Gordon, el Ciclón McGee, quien se ocultó bajo el nombre de la Maravilla Enmascarada, el primer encapuchado en tierras mexicanas. Fue Luis Núñez con el mote El Enmascarado. Otro de los pioneros fue Jorge Lambros, quien utilizó el mismo nombre de La Maravilla Enmascarada. Pero en él no prosperó el personaje. Jesús Vázquez, el Murciélago Enmascarado, sí fue el primer mexicano en utilizar una máscara y aterrorizar en las arenas con sus quirópteros, dando realce y credibilidad a su personaje. Murciélago Enmascarado fue el trágico verdugo de Merced Gómez, quien perdió un ojo a causa de una salvaje patada a la Filomena. Merced Gómez, tiempo después y con un solo ojo, escribió argumentos para las películas del Santo. A él se le atribuye también el primer combate máscara contra cabellera, sostenida con Octavio Gaona. Y este último se quedó con la fúnebre capucha negra. En 1955, al Murciélago le fue retirada su licencia de luchador profesional de por vida. Y de una manera u otra, con éxitos y desgracias, las máscaras causaban furor con el misterio de sus luchadores, sus lances y estilos encontrados. A ellos se les atribuían fuerzas y poderes especiales, una ola de misterios y rumores que enmarcaban las personalidades de cada uno. La magia comenzaba a tejerse. Son cientos o miles quizás los que han portado una máscara sobre el rostro, pero pocos, muy pocos, se convirtieron en monstruos de leyenda. Pero ¿cuál de las máscaras es la más importante en la historia de este deporte y quién fue su glorioso portador? Está bien, sabemos, es una pregunta tonta, pero de igual manera la teníamos que formular. ¿Quién más que el Santo logró ser el ícono inamovible de relacionar la lucha a la máscara o viceversa? Pero entre ellas hubo muchos que consiguieron por sus propios méritos hacer de ese complemento del vestuario una prenda de valor incalculable, una joya deportiva del guerrero del ring. Asimismo, los medios de comunicación masiva le dieron esta atmósfera a cada personaje y se escribieron sobre ellos verdaderas historias fantásticas. Tal vez el hacedor más importante de personajes enmascarados fue Valente Pérez, quien era director de la revista Lucha Libre, y de su creativa imaginación surgieron a la luz infinidad de luchadores a quienes los idealizaba en ciertas características, los seleccionaba en un casting, les hacía la promoción a través de su revista y el día de su debut era un éxito rotundo con el público.
Dime, Santo, ¿acaso la máscara es para ocultar alguna deformidad en tu cara?
Tú serás la primera y la última persona que me conocerá tal y como soy.
Culturas subterráneas.
Pero hablar de las figuras de la lucha libre resulta un cuanto arduo y complicado. Existen decenas de titanes que cada tarde se ganan su estatus en batallas despiadadas, recorriendo lo largo y ancho de nuestro país. Carta Brava, Bestia Magnífica, El Audaz, El Charro, Black Gordman, Sonny Warcon, Faraón, Mazambulá y Octagón han luchado luchas poseidónicas en la fronteriza sede del toreo de Cuatro Caminos. Bobby Lee, El Marqués, El Matemático, Fantomas, Médico Asesino, Torbellino Blanco, Neutrón, Doctor X, Doctor O'Borman, Scorpio, Canek y Cien Caras dejaron su estela en la Arena López de la lejana y paradisiaca tierra de Tlalnepantla. Blue Demon, además de estrella de los rings, al igual que El Santo, fue pionero de la cinematografía de luchadores. La filmografía de Blue Demon abarca de 1966 a 1989, con películas como La sombra del murciélago, Blue Demon contra las diabólicas, Arañas infernales, Noche de muerte, y por lo menos una docena más de cintas llenas de misterio, acción y chicas en diminutos trajes de baño, listas para asesinar a quienes se les ponga enfrente. Hoy día, el heredero de las glorias y de las regalías de Blue Demon es Blue Demon Jr. Y si son valientes y entran a su página de internet, les va a querer vender absolutamente todo: máscaras, camisetas, muñequitos y un sinfín de memorabilia del único y mítico Blue Demon.
¿Qué pasa, Blue Demon? Dime, Lina y Rosita están contigo.
Estoy encadenado en una caverna que está abajo de la casona del bosque.
Rodolfo Guzmán Huerta, el Santo o Enmascarado de Plata, nació en Tulancingo, Hidalgo, el 23 de septiembre de 1917. Rodolfo Guzmán debutó en los cuadriláteros en 1934, pero su leyenda comenzó a tejerse el 22 de julio de 1942, en la legendaria Arena México. Aquella noche, el robusto luchador, quien a lo largo de los años hizo carrera bajo los nombres de Hombre Rojo, Enmascarado, Murciélago Segundo y Demonio Negro, entre otros, estrenaba una flamante personalidad debajo de una brillante máscara plateada. Había nacido Santo, el Enmascarado de Plata. La leyenda del Santo nunca fue producto de la casualidad. Su tenacidad y versatilidad en el ring le valieron el respeto de sus contrincantes y la admiración del respetable público, que noche a noche llenaba los coliseos en donde el Enmascarado de Plata daba cuenta de sus temibles rivales. Fue rudo y técnico, pero ante todo fue un peleador honesto que no tuvo que recurrir a trucos ni escándalos para acrecentar su merecida fama. De los cuadriláteros a las pantallas, la ruta que siguió Santo para convertirse en ídolo del cine mexicano lo condujo primero al mundo del cómic. Gracias a la inventiva del dibujante y editor José Guadalupe Cruz, Santo fue el primer personaje fantástico de la literatura popular mexicana y uno de los más queridos junto al legendario Calimán. El debut cinematográfico del Santo ocurrió en 1958, con dos películas filmadas en Cuba y producidas por los hermanos Rodríguez. Santo contra el Cerebro del Mal y Santo contra los Hombres Infernales. A pesar de la inmensa popularidad del personaje, los productores aún no creían que pudiese convertirse en un imán de taquilla, por lo que la realización de ambas cintas denota un enorme descuido y grandes dosis de improvisación. Como mera curiosidad, cabe señalar que el rodaje culminó un día antes de que Fidel Castro entrara en La Habana y declarase el triunfo de la revolución. La carrera cinematográfica del Santo fue prolífica y los temas abordados en sus cintas eran totalmente serios: zombies, momias, vampiros y, muy a la Orson Welles, terroríficos y despiadados marcianos. Pero a pesar de toda esa carga de trabajo, siempre tenía unos cuantos minutos para disfrutar con sus bellas heroínas, engalanadas con diminutos y aerodinámicos bikinis. Algunas de sus muchas películas fueron Misión Suicida, Santo en el Misterio de la Perla Negra, Santo contra las Momias de Guanajuato, Santo va sobre la Hija de Frankenstein, La Venganza de la Llorona, Santo contra el Doctor Muerte y, créanos, muchas, muchas más. Santo, al tener éxito en el continente europeo, donde sus películas eran consideradas piezas de arte kitsch y surrealistas, decidió realizar versiones explícitas de las mismas, donde las bellezas que aparecían a cuadro eran aún más aerodinámicas y ligeras, pues aparecían totalmente desnudas para beneplácito de sus fanáticos en el mundo entero. El Santo murió en la década de los 80, pero su legado sigue vivo a través de sus películas, sus cómics, los juguetes y sobre todo por la leyenda que formó a lo largo de su divertida y sui generis carrera. El Santo Junior es hoy día el encargado de perdurar el legado de su padre, el cual es ídolo en países como Japón, Australia, Francia y por supuesto en la inmensa Ciudad de México. Si bien los ingleses tienen a James Bond, los japoneses a Bruce Lee, pues no tenemos nada que envidiarles. Aquí en México tenemos a El Santo, el enmascarado de plata.
¿Cuántas veces te he dicho que el arte de la defensa personal no es para hacer daño deliberadamente? Tu destreza solamente debes utilizarla para repeler una agresión y para...
Y para defender a los débiles e indefensos, ¿verdad, Santo?
Exactamente, has aprendido bien la lección, Luisito.
Esta solo fue una pequeña semblanza de los héroes, tanto dentro como fuera del ring. Los creadores y los ídolos de este deporte que traspasó su esfera e impregnó a otras artes, creando toda una mística alrededor suyo. Pero posiblemente su logro más importante desde su creación ha sido darle alegría y leyendas a sus millones de seguidores en nuestro país. Y no importa qué crisis económicas o sociales vivamos, siempre podemos ir un fin de semana a una de las muchas arenas existentes en el país para gritarle a nuestro gladiador favorito y si corremos con suerte de tener un asiento de primeras filas. Hasta nos puede caer un luchador encima después de un lance espectacular.